Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 3. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le prendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre de edad, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Primero, ¿daremos o no daremos? Ese era el problema. Mas él, Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: De César. Respondiendo Jesús le dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron. Oremos a Jesús. Padre, gracias te damos en esta tarde porque podemos estar en tu casa. Aquí unánimes en como un pueblo, en un espíritu, Señor, y con el deseo también de poder adorarte y que podamos hablar a nuestro corazón. Queremos que tú abras nuestros oídos para oír, que tengamos un corazón presto para escuchar. Señor, que tú tomes el control de cada mente, de cada corazón, de cada vida, que podamos estar atentos a ti, que podamos también ser edificados en la fe. Amado, en unos tiempos como los que vivimos, son críticos, son decisivos para muchas personas, para tu iglesia también, Señor. Ayúdanos a estar alerta y bien despiertos, vigilantes, Señor, porque los días son malos. Señor, tú estás con nosotros, has prometido guardarnos todo lo mal. Queremos que así sea, Señor, y que nosotros podamos permitirte nuestra vida, que tú obres, hablando nuestra palabra, que tengamos una vida tranquila y efectiva. Padre, bueno, te lo pido todo en el nombre de Jesús, que tú te palabra no te acuerdes.
Muy bien, bueno hermanos, este pasaje que hemos leído de Marcos 12, del 13 al 17, dentro de la cuestión del grupo, viene precedido, tiene conexión con el versículo 12, evidentemente, donde se dice claramente que fariseos, los líderes religiosos, procuraban matar a Jesús, procuraban atrapar a Jesús, mejor dicho, prenderle por el objetivo de deshacerse de él, evidentemente, como lo sucedió. En Mateo 22:15 se nos habla de que estaban conspirando contra Jesús. Fariseos, saduceos, escribas, líderes religiosos y políticos de ese tiempo. En Lucas 20:20 dice que le acechaban. Por tanto, Jesús estaba siendo hostigado, estaba siendo intentando ser apresado y a ver si en alguna palabra, en algo que hiciera o dijese, se le podía tomar como una excusa para acusarlo delante de las autoridades, porque los judíos no tenían autoridad para condenar a nadie a muerte directamente, tenían que hacerlo todo a través de los líderes romanos, de los mismos romanos, porque vivían en Gato en su momento. Pero sí que podían buscarse excusas o causas para decir que era un sedicioso, que era un rebelde, etc. Y eso es lo que intentaron hacer los cosas. Por tanto, el versículo 13 va precedido de eso, del versículo anterior, y también de los pasajes anteriores, cuando vemos que Jesús los confronta, cuando le preguntan con qué autoridad hace estas cosas, como ya estuvimos considerando, y también cuando relata la parábola de los labradores malvados, haciendo alusión a ellos, pues ya estaban bastante molestos e inquietos. Ya antes procuraban prenderle o buscaban de qué manera apresarle, ahora con mucho más motivo, están muy indignados, con mucho odio, un odio palpable. Y en este caso, fijaros que es interesante que no van directamente los líderes fariseos a entablar conversación con Jesús, sino que van a ser unos enviados de los fariseos, unos estudiantes, unos discípulos de los fariseos. Recordad que la secta de los fariseos era como un partido religioso. Y estos líderes enviaron a estos estudiantes o discípulos de los fariseos, muy astutos ellos, eran, digamos, universitarios de primera línea, con su máster y demás, podemos adaptar nuestro tiempo de hoy en día, y bien, bien preparados académicamente, intelectualmente. Curioso, los fariseos abominaban el dominio de Roma. Los fariseos no querían para nada el yugo romano.
Pero tenemos aquí que junto a ellos, dice el versículo 13 que hemos leído, también vinieron los herodianos. Y los herodianos eran los partidarios, era un partido político de Herodes Antipas, el rey del norte, Herodes Antipas. Estos eran los herodianos que estaban vinculados al poder romano. ¡Qué paradoja, qué curioso! Fijaros, extraña alianza. Unos que odiaban a los romanos y otros que se estaban, digamos, enlazados con los romanos, con el poder político, se unen ellos con un objetivo común, unen sus esfuerzos por una causa común. Y esta causa era su odio contra Jesús y por tanto querían prenderlo, querían apresarlo. Su objetivo era este, ese objetivo común era apresar a Jesús. Tenían malas intenciones. Yo he llamado a estos individuos unos enviados astutos y malvados, porque realmente es así como era. Tenían una muy mala intención. Era, como he dicho, aquí se nos dice suavemente con el bautista Marcos, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Naturalmente, querer sorprenderlo en alguna palabra tenía como objetivo denunciarlo a las autoridades y entonces, pues, a ver qué lo apresaban. Era un encerrón. Era una trampa. Algunas de las frases que hemos visto en estos eslogans, y después hablaremos un poquito más aquí, son trampa. Tienen trampa. Parecen que no, parece que son algunos de ellos muy razonables. Como decir, mi cuerpo es mío. Pues son muy razonables, claro. Hasta cierto sentido tiene un grado de verdad. ¿Cuerpo es tuyo, sí o no? Claro. Mío, tuyo, tuyo. Pero eso ya infiere. Sirve como excusa para decir que hago con él lo que quiero. Y por eso, por ejemplo, puedo permitirme el fornicar, el abortar, etc. Son planteamientos, son dilemas que tenemos también nosotros que tener respuestas para esas situaciones. Porque en más de un caso, si tú te prestas a hablar de Jesús con otras personas y te manifiestas como cristiano ante situaciones así controvertidas, vas a tener que saber tener de parte de Dios respuesta para esa situación, para esos individuos. Jesús lo tuvo para estos individuos. Y le quisieron poner una encerrona, le pusieron una buena trampa. Anda que no lo pensaron bien. Porque de una manera o de otra, lo después veremos, podía ser acusado. Como he dicho aquí la gente, estos herodianos y estos enviados de los fariseos tenían malas intenciones y era gente que querían hacer caer a Jesús. Gente, como he dicho, bien preparados en cuanto a teología, bien preparados en cuanto a política, fariseos, teólogos, herodianos, políticos. Recordemos también que entre los herodianos es importante, en gran mayoría eran saduceos. Es importante también tener esa expresión. Pero bueno, es un detalle que ya está. Lucas detalla que eran espías que simulaban ser justos. Detalle interesante que señala Lucas en el capítulo 22. Espías que simulaban ser justos. Las palabras eran pasantes. Porque pretendían entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Querían denunciarlo, querían apresar. Eso queda definido mejor. Y ahora llegamos aquí nosotros a nuestro siglo XXI, viendo esta asechanza, esa conspiración que había contra Jesús. Hemos de preguntarnos, ¿nosotros creemos que somos más que Jesús? Mira, el enemigo continuamente está conspirando contra la iglesia del Señor. De dentro hay gente que está, de dentro, gente que salió de nosotros, pero ya no son de nosotros. Muchos están diciendo que la iglesia ya no sirve para nada, que no hace falta congregarse, que no es necesario, no es nada nuevo. Yo esto recuerdo cuando era niño, que pasó no a nivel tan global, no ha sucedido en algunos grupúsculos importantes, pero sí a nivel más individual. Había gente que dejaba de venir a la iglesia y dice: no, yo leo la Biblia, yo leo en mi casa, nos juntamos en las casas y yo leo en mi casa. Y al final, ¿qué pasó? Acabaron apartando de los campos del Señor. Listo, ¿no?
Yo era niño, yo me acuerdo que eso sucedió con algunas personas que apreciábamos, que estaban entre nosotros en la iglesia. Y hoy en día está sucediendo eso, están menospreciando a la esposa de Cristo. Con el valor que tiene la esposa de Cristo, aunque seamos nosotros, somos imperfectos, somos los que integramos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Fijaros si tanto ama Dios a su iglesia, sabiendo que somos imperfectos, que dio su vida por ella. ¿Se equivocó el Señor? ¿No? Pues hoy están diciendo, no, eso de la iglesia no es necesario que se acuerde. Por ejemplo, eso es una de las cosas que está extendido. Otras enseñanzas, podemos decir, que de gente que solo se enfoca en temas materiales, en temas que tienen que ver con la economía, todo esto, y venga, hablando. No, eso es otro extremo que hay que evitar. Y hay falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes que están entre su iglesia como dos. Hay divisiones. Y hay los que causan divisiones. La iglesia está siendo atacada por dentro. Está siendo dañada grandemente. Y de fuera, ¿qué vamos a esperar? ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Dice la palabra que el diablo es el príncipe de este mundo. Hoy contra los cristianos vemos asechanzas, maquinaciones, tentaciones, incluso persecuciones en muchos países. Luego hay grados de persecución a nivel físico, pero también a nivel ideológico. Hoy se nos está persiguiendo y se prepara una buena persecución ideológica. Donde los derechos fundamentales, por ejemplo, como el de la expresión de nuestra fe, va a ser conculcado. Porque tú no vas a poder predicar libremente la palabra de Dios y decir que determinadas prácticas son pecaminosas, si no te vas a arriesgar a ser incluso denunciado y encarcelado. Y estamos en ese dilema. Son maquinaciones del diablo contra su iglesia en este tiempo para intentar enfriar y apagar nuestra fe o hacer que algunos se aparten de los caminos del Señor. Por tanto, el llamado en esta tarde, en este mensaje es: mira a tu alrededor, vigila, mantén una actitud vigilante, en oración, y prevé las maquinaciones del enemigo, del maligno, en ese tiempo, contra tu vida y contra la iglesia del Señor. Alerta, en otras palabras. Como Jesús decía, velad y velad. Estemos despiertos y oremos. Si no queremos tropezar, si no queremos caer en las trampas del enemigo. Hemos visto, como he mencionado antes, varios eslóganes. Eslóganes trampa para los creyentes. Porque cuando fueron expuestos esos eslóganes, hubo mucha gente, creyentes y no creyentes, naturalmente, que quedaron insensibles, apáticos, ante lo que estaba sucediendo con el holocausto. Tan solo se levantaron algunas voces, sobre los jóvenes, y algunas pocas voces de pastores alemanes que compartieron esto abiertamente. Pero qué triste, ¿verdad? Cuna de protestantismo, ¿verdad? Cuna de latín. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no reaccionó la iglesia, hermano? Y hoy la iglesia de Jesucristo, en nuestro país. ¿Cómo estamos respondiendo a estos dilemas que se están desatando entre nosotros? Analicemos el porqué de esas expresiones, de esos eslóganes, qué tienen detrás, qué esconden, ¿no? Hay dilemas sutiles, otros descarados. A Jesús se lo plantearon de una forma muy, muy sutil. Muy sutil, pero con una profundidad muy grande. Nosotros enfrentamos dilemas que son contra nuestros valores cristianos, o judio-cristianos. Son antivalores judio-cristianos. De judio-cristianismo. Socavan fundamentos de nuestra fe. Y es muy peligroso empatizar con ellos. Por eso hemos de, hermanos, saber bien qué es lo que creemos. Estar convencidos de lo que creemos y por qué lo creemos. Porque si esa fraseología y esos ideólogos que están ahí detrás, que practican no sabemos cuántos pecados y cuántas maldades, los van exponiendo en medios de comunicación, a través de cine, a través de series, a través de tantas y tantas cosas que al final va calando. En círculos universitarios, en círculos académicos, intelectuales. Son ideologías, son creencias, son filosofías que estamos echando contra los hijos de Dios. Hoy el príncipe de este mundo está maquinando astutamente contra los hijos de Dios. Por eso Jesús, antes de mencionar este versículo, es Mateo 16:41, dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es fácil que caigamos presa de estos ataques del maligno. Por eso, como dice Efesios 4:27, no demos lugar a quién. ¿A quién no debemos dar lugar?
Al diablo.
¡Al diablo! ¡Ni deis lugar al diablo! Es necesario mantener la distancia de seguridad, lo que se llama así en el argot de tráfico. ¿Cuántos tenéis que conducir? Algunos tienen ya que haber conducir meritoriamente y saben lo que es mantener la distancia de seguridad. Pues es lo que tenemos que mantener en relación con el enemigo. No te acerques demasiado porque puede haber algún golpe fuerte. Guarda la distancia de seguridad. Primera de Pedro 5, del 8 al 9, habla unas palabras muy importantes. Hermanos, para la iglesia del siglo XXI, sed sobrios. Sed sobrios. Está queriendo decir sed templados, en el griego original. Sed moderados. Esta palabra, sobrio, viene en el griego de evitar cualquier contacto con una sustancia embriagante. Cuando habla de moderación, literalmente tiene que ver en cuanto a la bebida, pero por extensión podemos hablar de cualquier mala influencia que perjudique nuestro testimonio como hijos de Dios o nuestra consagración con el Señor. Ser sobrios en este tiempo. Metafóricamente está diciendo, ser vigilantes, vigilad. Y Pedro sigue diciendo ahí en el versículo 8, ser sobrios y velad. ¿Velad qué es? Por lo contrario, estar dormido. Cuando uno dice, he pasado la noche en vela, qué mala son esa noche, por lo menos porque no me da más remedio. Pero es que es verdad, ¿sí? Uno está despierto y está ahí para que haga falta. Hemos de velar espiritualmente. Los tiempos, hermanos, son peligrosos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, ¿y quién es nuestro adversario? O ignoramos que tenemos un adversario, alguien que nos odia. ¿Sabes que el diablo te odia? Él te ofrece buenos caramelos, buenos dulces, buenas distracciones, buenas diversiones, para que tú seas feliz, porque tú eres motivo para ser feliz. Y te dice, disfruta de la vida, pásatelo bien. Y al final te viene la factura. ¿Y sabes cuál es la factura que te quiere pasar el diablo? A ti o a mí. Que pases la eternidad con él. Y una de las doctrinas más atacadas, incluso desde algunos sectores llamados cristianos, entre comillas, es la doctrina del cristiano. Es una doctrina bíblica, de parte. Pero algunos dicen, no, eso es un pueblo. Eso lo tiene aquí. Si no, vamos a estudiar eso. Nos sentamos, nos tiramos los días que nos falta tú y yo para estudiar a ver si es o no es bíblica. Pero eso sí es serio, para estudiar los temas. Y tienes una duda sincera. Porque decir que no es, porque no es, no. Vamos a ir a los originales, vamos a sentar temas a la biblioteca contigo. Y nos cogemos unos cuantos libros de griego, nos cogemos unos cuantos libros de estudio de también de los padres de la iglesia. Nos podemos estudiar. No tengo problema, aunque nos lleven meses. Pero estamos convencidos de lo que tenemos. Igual con otra serie de doctrinas. ¿Por qué darnos vergüenza o temor a intentar cualquier doctrina que salga, se ponga en entredicho, que se duda acerca de ella? ¿Por qué no estudiarla diligentemente? ¿Cómo puede ser la doctrina de los Espíritu Santo que hemos estado considerando también aquí entre nosotros y la Iglesia? No tengo ningún reparo en hacerlo. La Trinidad, que es otra doctrina difícil, vamos a estar convencidos de lo que creemos en nuestra mente. Tenemos ese adversario, que es un adversario de carácter, escucha, es legal. Es un adversario de carácter legal. No es un adversario aquí, el contrincante del partido de fútbol o el familiar, que es un adversario, ese de la suegra y no sé qué. No está hablando de nada de esto. Es un adversario legal. Que está acusándonos delante del juez. El diablo tiene de alguna forma acceso a Dios, al Padre, que es el juez, con mayúscula, y cuando pecamos, y cuando nos equivocamos, porque aún siendo redimidos por la sangre de Cristo, algunos hemos pecado, sí o no, yo no sé si seré el único. Pero ahí está el diablo, me acusa a Dios, dice, yo acuso. En el libro de Nietzsche, como un buen libro, un libro muy interesante que habla contra un paréntesis aquí. Cuando se produjo el profesor Drake, lo recomiendo, no sé qué tipo de santidades, no se contaba todo el gobierno que había contado. Pues el diablo es el acusador, por ejemplo. Es el acusador.
No es por ser antisionista, que lo es, como lo era pasó en el caso de Beifus, que se usaba el puro antisionismo, sino que es porque te odia, por ser hijo de Dios. Y de tú tienes que venirte conmigo al infierno. Por eso tengo que darte diversión, administración, tengo que ofrecerte muchos caramelos para que sea atractivo salirte de los caminos, ¿no? Fíjate en la iglesia los problemas que hay. Hay gente que es hipócrita en la iglesia. ¿Hay o no hay? No hay amor en la iglesia. ¿Así? ¿Se puede finalizar así a amor? Eso es lo que quiere el diablo. Las imperfecciones que tenemos muchos. Y entonces dejen de asistir, esa práctica se dedica. Por ejemplo, asistir, por orar. La Biblia, ¿por qué? Si es un libro de la caca, si es un libro antiguo, eso no tiene gente, no va a ser demonio. Llevo prácticamente 50 años trabajando en el Señor. Y cada vez que estudio palabra, pues más cosas descubro y te digo que es una mina. Una mina que no se ha robado. El adversario nos está acusando delante del juez de Dios. El diablo anda como el león rugiente alrededor nuestro, cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, buscando. Dice literalmente, merodea, buscando, merodea. Va mirando aquí y allí a ver quién da lugar. Son verbos en presente activo, es decir, es una acción constante. El enemigo está constantemente al acecho. Tiene miles y decenas de miles y cientos de miles de demonios sueltos. Y ellos son emisarios, son esos enviados, astutos y malvados. Igual que fueron contra Jesús, van contra la iglesia del Señor, van contra ti, van contra mí. Porque el diablo lo que quiere solamente, ¿sabe lo que quiere solamente? Es tu alma. El diablo solo quiere tu alma. Por eso el mundo te va a sacar esos eslóganes y esos lemas tan seductores, tan atractivos, para que no pienses en versículos de la palabra, por ejemplo. Ama a tus enemigos, perdona, bendice, sirve. Sé sufrido, sé amable. Es lo que Jesús nos dice. Y su voz queda muy lejana, ya la escuchamos como un susurro, ya letargo. En cambio, otras frases tienen mucha vida para nosotros porque estamos alimentándonos día a día, día a día. Nuestro pensamiento está siendo carcomido por todos esos dolores. Vigilemos porque el diablo anda alrededor, merodea, buscando a quien hacer daño. Al cual resistid firmes en la fe. ¡Aleluya! Santiago 4.7 lo expresa mejor, más concretamente, amplía mejor dicho el significado. Someteos pues a Dios. Primero hay que someterse a Dios. Entonces podrás resistir al diablo. ¿Y qué hará el diablo cuando está sometido a Dios y lo resistes?
Mira.
Huirá de vosotros. Pero primero hay que someterse a Dios. Para someterse a Dios implica caminar en obediencia a Él y obedecer al Señor de su palabra. Para poder entonces resistirlo. No en tus fuerzas, sino en las fuerzas de tu Señor y del Señor. Para que lo oiga. Seguimos leyendo el versículo 14, volvemos al pasaje de Marcos 12, versículo 14. Dice que viniendo ellos, estos enviados de los fariseos, estos herodianos, intentando sorprenderle en alguna palabra, vinieron y le dijeron: Maestro, Maestro. Yo me imagino el tono de voz que pondrían, suave, ¿eh? Como buenos adoradores, buenos farsantes, buenos hipócritas, expertos, ¿eh? Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Porque no es la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Claros que vagos. De la verdad lo que decían, ¿sí o no? Porque pasan en su corazón a la recto. Sus palabras expresaban algo que para nada era sincero. Porque Dios es imparcial, Jesús era imparcial, no hacía distinción entre hombre y mujer, entre pecador, la prostituta, o un líder religioso, era más peor todavía, ¿no? Hombre rico, hombre pobre, el Señor no hacía distinción, es verdad. Era justo en su juicio, cualitativo, muy bien, ecuánime. Hay una frase que me gusta mucho. ¿Cuántos han leído el libro El progreso del peregrino? De Juan Muñoz, el hombre. La película, yo la de los mismos sentados me encanta. Es una película muy bonita. Para que los niños la vean también. Y hay una frase que dice, cuando se meten en una ciudad, una aldea, y empiezan a adular al peregrino, ¿no? Empiezan a decir cosas bonitas y tal, con mala intención, que quieren llevárselo a la fiesta y a la ciudad de la humanidad. Y dice, sigue una voz que dice, cuidado con los aduladores, cuidado con los aduladores, cuidado con aquellos que te alaban, que te dicen, siempre, siempre te alaban, y luego por detrás, para atacar. Esos son los aduladores. Estos hombres y mujeres que encontramos hoy en nuestro tiempo, intentan, fíjate, con buenas palabras, a mí, se llaman amigos. Ya, no son cristianos, estoy hablando de gente no cristiana. Si esto pasa en la iglesia, apague o no. Hay casos excepcionales, lamentables, pero no es la norma, ya se ve que esto pasa. En el mundo, lo que quiere es llevarte a su terreno y alaga. Qué guapo eres, qué guapa. No sé, te van a halagar de las mil y una maneras. Qué bien te lo vas a pasar. No sé qué, no sé cuánto, empiezan a intentar llevarte a su palabra. Con buenas palabras, naturalmente. No olvides lo que dice 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel. Estos hombres se disfrazaron como muy bien hablados y como muy, muy respetuosos con Jesús, pero ahí vienen con su pregunta trampa. Usando palabras lisonjeras, palabras falsas, palabras no sinceras, le plantean esta pregunta trampa. Recuerda que ellos estaban muy resentidos, porque Jesús los había confrontado. Esos astutos y malvados plantean la pregunta, una pregunta sagaz y capciosa. Y le dicen, a ver, maestro, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Esa es la cuestión, diría el filósofo. ¿Ser o no ser? Bien, eso es un dilema. Eso es un dilema, cuando hay dos opciones donde escoger, ¿no? O parece que solo hay dos donde escoger, porque el Señor, en su omnisciencia, en su sabiduría, les dio una respuesta que lo dejó helado. Hasta hoy se usa en círculos seculares, se usa esa expresión de dar esa respuesta. Naturalmente, mal usado y mal contexto. Ese dilema tenía como intención hacer tropezar a Jesús, le estaban tentando a caer, ponerlo en aprieto. ¿Por qué? Porque si respondía que sí era lícito dar tributo a los romanos, a César, al emperador, estaba traicionando al pueblo judío. Se ponía en su contra al pueblo judío. Y si decía que no había que dar tributo a César, pues entonces era un sedicioso. Si decía que sí, al pueblo judío en contra. Si decía que no, al pueblo de Roma, al gobierno romano, en contra, era delito de sedicioso. Muy bien. ¿Qué opción iba a tener entonces? Es hoy en día igual. Te vas a encontrar evolución, ciencia o creencia. Aborto, derecho o vida. Son dilemas que tenemos. Muchos otros que pueden plantear. Muchas otras. Bien, Jesús, fíjate ante esa pregunta tan capciosa, voy a ir un poco más rápido. Él ve la hipocresía. Sabes que el Señor no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Muy bien, pues él ya estaba viendo la hipocresía, la malicia que había en esa interpretación. La astucia que estaban usando ellos. Y entonces Jesús, detectando esa hipocresía, le dice, ¿por qué me tentáis? A ver, ¿por qué me tentáis? Les dice, traedme esa moneda, traedme la palabra que vale. La moneda, ¿sabéis qué moneda le está pidiendo Jesús? La moneda donde salía la imagen de quién. ¿Bien? La moneda era un denario que era un tributo que anualmente pagaba cada ciudadano judío a Roma. Roma lo exigía, ellos tienen que pagar un denario al año, entre otros impuestos. También había medio siglo del templo, que antes era el templo de judío, de Salomón, pero que
corriente fue reconstruido, en un templo, pero que luego Roma se lo exigió al templo, a sus templos, y tenían que dar esa ofrenda de medio siglo, pues el impuesto, se lo grabaron, quitándolo del templo judío para dárselo a los templos romanos. Entre otros muchos impuestos. Claro, los judíos para nada estaban encantados con tener que pagar impuestos, pero mucho menos en este caso. ¿Por qué? Mira, el denario era una moneda de plata. Escucha bien. ¿Era una moneda de qué?
De plata.
Un metal precioso. Era el salario de un día de un soldado romano. Los soldados romanos eran mercenarios, la gran mayoría. Y tenían, pues, su salario. Esta moneda era acuñada por el emperador. Aquí puede ser Tiberio o bien Augusto. Seguramente era Tiberio. Porque según se desarrolla la conversación y en el contexto que tenemos una palabra, entendemos que puede ser Tiberio, que era el emperador que gobernaba en ese momento. Y ahí estaba, en esa moneda, en un lado aparecía la imagen de su rostro, la imagen de su rostro, y en el otro aparecía un grabado también de sí mismo sentado en el trono con unas túnicas sacerdotales. Naturalmente, para los judíos esto era algo abominable, porque ellos detestan la idolatría. Y ver al emperador de esa forma, para ellos, tener que tener esas monedas incluso era algo, un acto idolatrio. Y en esa moneda, si era Tiberio, pondría Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y en la otra cara, sacerdote principal. Todo eso era pagano. Los judíos eran muy, muy religiosos, entre ortodoxos, para un decir hoy en día, seculares, y eran, pues, en situaciones muy sensibles. Nosotros, hermanos, cuando somos confrontados con dilemas como este, ¿cómo responderíamos? ¿Cómo podemos salir airosos de situaciones comprometidas cuando nuestra fe es confrontada? Te quiero decir sencillamente que esto es un día a día. Si tú quieres estar preparado para poder tener la capacidad de responder ante dilemas así, primero que debes de cuidar es tu caminar diario con el Señor. Leer su palabra, orar a Él. No hay atajos aquí. No se trata, hermanos, de ser aquí unos iluminados. Que nos va a venir así como, pum, pues, generación espontánea, nos va a venir todo y nos va a decir el Espíritu Santo todas las cosas. Tú tienes que poner de tu parte, estudiar la palabra y estar en comunión con el Señor. Para que entonces, sí, cuando tú estés en relación con Él, el Espíritu de Dios pueda traerte esa palabra precisa y esa respuesta adecuada ante ese día. Recordemos también, en segundo lugar, el poder del Evangelio. No menosprecies nunca el poder de la palabra de Dios. Y recuerda el poder del Cristo del Evangelio. El poder de la palabra y el poder del Cristo de la palabra. Y recuerda que el Señor está contigo. No temas. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Todas las personas. Todas las clases sociales, de todos los niveles académicos. Los griegos eran muy ilustrados, muy intelectuales. Los judíos eran muy religiosos. Para todas las personas hay respuesta en la palabra de parte del Espíritu Santo y del poder de la Iglesia. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién hemos vencido? Todas esas corrientes que hay de ideología, de pensamiento, que las ponen hombres, que las ponen personas, muchas veces son cocinadas, son gestadas en mentes que están atestadas de pecado, de toda suciedad, de toda injusticia. Estos son los que levantan ideologías y eslóganes como estos, que practican, que llevan a cabo prácticas que la palabra de Dios contradice. Pero el Señor nos dice, vosotros me habéis vencido, no hemos de temer, no hemos de amedrentarnos, hemos de creer que el Señor está con nosotros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Jesús fue acosado, fue interpelado con sagacidad, con malas intenciones, pero Jesús tuvo respuesta, una respuesta sabia. Y finalmente, recuerda esto, los cristianos disponemos de la mejor herramienta para distinguir la verdad del error, y es la palabra, porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz,
más cortante que toda espada de los tiros. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y dice que también penetra la coyuntura, los tuétanos, que pierden los pensamientos y las intenciones del corazón. Fue lo que se usó al discernimiento. Supo que venían con malas intenciones, que no eran personas sinceras, que sus halagos tenían como propósito simplemente ganarse su atención, su confianza, para debilitar su reacción y de esa manera atraparte, de alguna forma dejarlo en estado de shock. ¿Daremos tributo a César o no? ¿Es lícito hacerlo? Pero Jesús va a darles una respuesta que es sabia y es definitiva. Lo leemos en los versículos 16 y 17. Ellos le trajeron la moneda y les dijo, fíjate, les vuelve a responder de nuevo esa técnica consultada por los rabinos judíos. Le vuelven a responder a ellos con una pregunta. Ellos le preguntan y Jesús le responde con otra pregunta. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? La moneda le pone. ¿De quién es esta imagen y la inscripción que lleva? Obviamente responde, de César. ¿No lo ves? ¿Te das cuenta? César. Y es ahí cuando Jesús pone de manifiesto su sabiduría en contra. Da a César. ¿Quién es César? De Dios. De Dios. Pocas palabras más le hicieron falta. Simplemente eso. Y hermanos, ellos se quedaron, ¿cómo? ¿Cómo se quedaron? A ver, ¿cómo lo habías tú? Boquiabiertos. Oye, bueno, gesticular, ¿eh? No penséis que bueno las palmas. ¿Es bueno alabar a Dios, sí o no? Todo eso es. No solo beneficia a tu espíritu, hasta tu cuerpo se beneficia. Es bueno que tú expreses alabanza, adoración a Dios. Hay un principio aquí muy importante que Jesús enseña a sus discípulos. Sumamente importante. Y que también es para nosotros. Primero. Como ciudadanos en la tierra, ¿sabes que tú y yo somos ciudadanos en la tierra? Sabemos esto, ¿eh? Por mucho que Manolo sea de Córdoba, y mira que Manolo le gusta Córdoba, pero él es ciudadano del cielo. Nació en Córdoba, pero él es ciudadano ¿de dónde? Del cielo. ¿Tú no has nacido donde eres nacido? Has nacido en, pero no eres de. Así que por favor, no pelees por ser de. Tú puedes pensar lo que quieras. Yo puedo pensar lo que quieras, pero nunca, ¿no? Nunca, nunca tener odio contra nadie por causa de. Porque tu ciudadanía está en. Y a buen entendedor, pocas palabras le basta. Y no hay que entrar más a fondo, porque cada uno pensamos en el ser. Hay que respetarse mucho. Hermanos, como ciudadanos en la tierra, tenemos derechos y deberes, escucha bien, porque estamos en el mundo. Recuerda que esto lo dice Jesús, estamos, no somos, estamos. Algunos parece que están flotando ahí, es verdad, que estamos, parece que no se entera, está en estado intermedio, no están ni aquí ni allí. Pero bueno, estamos con los pies en la tierra, con los pies en el sol. Y como ciudadanos en un país, en un lugar determinado, tenemos unos derechos pero tenemos unas obligaciones. Tenemos el deber de contribuir, ya como cristianos. Fíjate que Jesús lo está diciendo, dar a César, ¿qué? ¿Qué, cómo?
Lo que es de César.
Lo que es este árbol, de las autoridades, vamos a decir, de las autoridades. Muy bien. No vamos a entrar ahora en que si es un abuso, esto ya es entrar aquí en sindicatos y en política. Como cristianos hemos de contribuir en mantener el estado de bienestar. ¿Habría médicos si no contribuyéramos a ese sistema de bienestar? ¿Habría pensiones? ¿Habría el pago del desempleo? ¿Habría infraestructuras? Vea, porque es en África donde no se paga impuestos, ¿no? Pero vea África y verás cómo se vive. Sin iluminación, sin agua, suministro de agua en tu casa, sin carreteras asfaltadas. Bueno, vamos a hablar de alcantarillado, porque se te ocurra, eso no se pasa un poco. Entonces, naturalmente, tienes que contribuir con ese Cristo. Y es necesario. Y más como cristianos, dice Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Porque somos mejores. Primero con Dios,
pero también tenemos deuda con nuestra ciudadanía en la tierra. Como cristianos que somos, hemos de ser ciudadanos honorables, es decir, somos cumplidores, responsables y ejemplares. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Me gusta una frase de William Barclay que expresa y dice: fallar como ciudadano es también fallar como cristiano. El cristiano tiene un deber para con el César, en compensación por los privilegios que le aporta el gobierno del César. Y no vamos a entrar, insisto, en los detalles, ¿no? ¿Qué gente aprovechar? Tú déjate. Tú sé tú. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y si ha habido aprovechados que han abusado y han hecho mal uso, Dios, tú, ¿cómo fuiste de administrador? Viste a César lo que es César, porque Jesús lo está mandando, ¿eh? No es una sugerencia, bueno, si queréis, dale a César, si no, pues mira, metéis ahí antisistema. Yo no quiero hablar de pagar impuestos, pero bueno. El sistema es ideológico. Bien, ahora, segunda parte. Como ciudadanos, y no es el principio que está enseñando, como ciudadanos de la tierra, en la tierra tenemos unos deberes, y más, los deberes también, pero como ciudadanos del cielo, ya acabo. Debemos discernir aquello que es o no es voluntad de Dios y vivir de acuerdo a lo establecido por Él en su palabra, incluso en medio de la oposición. ¿Cómo lo pasó a Jesús? Demos a Dios lo que le corresponde a Él. ¿Qué le corresponde a Dios? Ser el primer amor. Recuerda esto. Cuando se habla de que se perdió el primer amor, no es que nostálgicamente uno se enfrió, no, es que se ha quitado a Dios de ser el primero. Que hay otros amores que se han antepuesto, que Dios no es el primer amor. Es que perdí el primer amor, es que mi amor es una interpretación del Génesis incompleta. Porque Dios debe ser el primer amor, el único amor del mundo. Hay gente que ha trastocado y ha puesto otras cosas por encima del amor a Dios, de la fidelidad a Él, de la entrega, de la generosidad. Cuando dejo el ejemplo, me dejo así. En conclusión, hermanos, cuando Cristo responde esto, dice: ellos quedaron boquiabiertos, quedaron maravillados de Él. Fíjate qué estrategia tomaron para hacerlo caer. Pasa igual en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, que vive alejada de Dios, está secularizada, está embrutecida, está deshumanizada, cada vez es más terrible escuchar un noticiero, ¿eh? Porque el ministro está a la tierra de las noticias. Yo entiendo que nosotros hemos de tener la Biblia, como dijo alguien, la Biblia a un lado, un periódico al lado, estar al día de lo que pasa. Precisamente para poder estar a ofrecer respuestas adecuadas a nuestra sociedad. Porque si vivimos en un monasterio y sometidos con una idea de lo que está pasando en el mundo, ¿de qué manera vas a influir tú en la palabra de Dios, en esas personas? Estamos enclaustrados solamente en las cosas espirituales y no aplicamos lo espiritual ahí fuera. Somos la sal. La sal, si se deja encerrada, ¿a qué uso tiene? ¿Sí o no? La sal debe ser sacada del salero y debe salar. Pues hermano, nosotros igual, estamos aquí ahora en el salero. Pero ahora cuando salgamos del salero, tiene que llevar la sal, ¿no? Este mundo está necesitado, está deshumanizado, además es terrible. Continuamente violencia, crímenes, injusticia, maldad, ideología, tantas cosas, ¿verdad? La gente, es verdad, hemos de abrir los ojos y no quedarnos solamente en censurar las conductas y los comportamientos, porque eso es muy hipócrita y muy típico de los fariseos. Hemos de actuar. Hemos de ser militantes, hay gente que hemos necesitado del amor de Dios, de la gracia de Dios, como pasó con los nivinitas y Jonás, ¿os acordáis o no? En las iglesias de hoy hay muchas personas que son como Jonás. Que Dios le dice: no veas la necesidad que hay en el mundo. Sí, no voy, pero me va a perdonar. No, son muy malos, Señor, son muy malos. Tienen que ser condenados, son pecadores, son transexuales, homosexuales, son ladrones, son mentirosos, son defraudadores, son... Te empieza a condenar, y tú como eres un santo. O sea, así tu ego, el ego se nos sube, comparándonos con los que están ahí fuera y creyendo, ¿por qué éramos nosotros antes de conocer al Señor? Y si hoy es por gracia que somos salvos, hermano,
lo que tú has recibido de gracia debes de compartirlo
de gracia también con él.
Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Yo creo la palabra, hermano. Tengamos compasión y misericordia, porque son gente que no discierne, están en ceguera espiritual. Todos somos pecadores, ¿no? ¿Sí o no? Todos somos pecadores. Hermanos 3:23, por cuanto todos, no se excluye a nadie, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al mismo tiempo, hermanos, hemos de recordar que no pertenecemos a este sistema. Eso es diferente. Pero Dios ama a las almas. Dios ama a las personas. El diablo es solo. El diablo quiere que eternamente llevarse a las comunidades del cielo. Dios quiere que sean salvos para llevarse a Dios. El diablo hace así con sus utilidades. O a veces ya cuando lo hacen bajo sus garras, con pescado, ¿no? Los mete en el mundo de las drogas, de la perdición, de que algo envuelto, salirse en cristianos. Pero a los cristianos, sutilmente, les intenta atrapar, y desviar poco a poco, poco a poco. Ocúpate de esto, ocúpate de otro, no, de Dios, no. Dios, Dios es el amor, tú tienes otras cosas. Puede ser tu mismo, puede ser tu familia, tu cuerpo, tu hogar, o tu trabajo, tu primer amor. Entonces vienen los dilemas y muchos ceden a lo largo del mundo. Al mismo tiempo, recordemos, como he dicho, que no pertenecemos a este sistema, a este mundo. Y por ello vamos a sufrir opresión espiritual y persecución ideológica. Y es lo que ya está entre nosotros. Ya hay leyes que persiguen nuestros derechos y libertades, que se ven conculcados o limitados. Pero hermanos, aunque hubiera persecución física como en otros lugares, no podemos dejar de decir como hemos visto. Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Hablando de el sistema de cosas, ¿eh? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y seguir a Cristo supone pagar un precio. Jesús dijo, hablando con el Padre en oración, en esa oración de Juan 17, tan preciosa, que intercedió por ti y por mí, dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y hay mucha maldad, y hay mucho mal ahí fuera. Pero tú y yo somos los hijitos. Hijitos e hijitas que Dios ama con amor eterno. Y Él ha prometido guardarnos. Pero tú también debes guardarte. Y no dar lugar al enemigo como hemos dicho antes. Dilemas de hoy. Son iguales que los de ayer. Cambia el envoltorio, cambia el contexto social, el contexto político, pero es igual. Tú decides. Tú decides. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué elecciones vas a tomar? ¿Qué vas a creer o a dejar de creer? ¿Qué rumbo tomará tu vida? ¿Seguirán los cantos de sirena del mundo? Una leyenda de la mitología griega. Cantos de sirena y eso tiene un poco. ¿O vas a seguir al Señor? La palabra es muy clara. Expresa muy bien todo. ¿Cómo debes vivir? Que el camino es estrecho, es verdad. Que no va a ser fácil y sencillo muchas veces, que va a haber dilemas, ¿cierto? Pero tú vas a tener que tomar decisiones que ojalá sean sabias, guiadas por el Espíritu Santo. Vive en comunión con el Señor. Recuerda que hay una frontera invisible entre nuestros deberes como ciudadanos en la tierra y como nuestros deberes como ciudadanos del cielo. Y necesitamos ese discernimiento espiritual. ¿Qué es bueno y qué no lo es? ¿Qué es malo? Para mi vida. Permítele al Espíritu Santo, hermano y hermano, que él guíe tu modo de pensar. Porque lo que está intentando hacer el enemigo es guiar los pensamientos. Y a través de Internet lo tiene muy fácil. Muy fácil. Twitch. 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 Te van infundiendo corrientes de pensamiento. Y te vas a encontrar Twitch racistas, xenófobos, Twitch. Homófobos, homófobos contra los homosexuales, no podemos ver contra nadie, ni islamófobos, son tweets que son, hermanos, Jesús, ¿tú crees que era islamófobo o era homófobo o era xenófobo? Llamaba a todos. Y vas a encontrarte también comentarios en Facebook, vas a encontrar comentarios en redes sociales, en páginas web,
Internet ha puesto eso, quiere crear pensamiento. Es impresionante cómo la anticristo está conformando todo un sistema global. Y cuando ya lleguen están las gafas esas, ¿eh? Las gafas esas que tú puedes meter en el mundo virtual, también ya para juegos y no sé qué. Y esto va dando unos giros, el 5G, no sé qué va a traer. Y tanta expectación, ¿no? Que traerá cosas buenas, no cabe duda, pero también habrá cosas que habremos de discernir. Y ante dilemas tenemos que decidir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Subrayate en tu vida si no lo tienes hecho, por favor, Romanos 12:2. Es este versículo. No te conformes a este sistema. No te conformes a cómo está establecido todo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, de tu mente, para que tú puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. Pero cambia tu manera de vivir. Comienza por ahí. Si tu estilo de vida te está llevando malo por lo que no, cambia el rumbo y empieza a cambiar tu manera de pensar. Te enfoco. Vamos contra corriente, hermano. Vamos contra corriente. ¿Sí o no? El mundo, la carne y el diablo insisten. ¿Lo sabes? El mundo, el diablo, la carne insisten. R que R. Recuerdo lo que dijimos antes. El diablo está menorea constantemente, menorea buscando. Es un tema verbal, no es una actividad constante. El mundo igual. Las amistades, sexuales, etc. La carne es débil, siempre. El mundo, la carne y el diablo insisten. Pero, y acabo ya con esta frase. Eso se queda grabado. Contra la insistencia, mayor virtud es la resistencia. Contra la insistencia, mayor virtud es la resistencia. ¿Lo hemos dicho o no hoy? Resistir al diablo, resiste los deseos de la carne, fortalece al espíritu, resiste a las amistades que te intentan inducir a llevarte al mundo y apartarte del Señor. Resiste. Contra la insistencia, mayor virtud es la resistencia. Dominio propio, templanza, es una manifestación del fruto del Espíritu. Pongámonos en pie, por favor, para dar gracias al Señor.